Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del lunes 15 de julio, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, Día de los Santos Abudemio, Ansuero, Catulino, Plequelmo, Pompilio y Buenaventura, y día histórico para el deporte español. Pues sí, al final los chicos de la selección española se hicieron ayer con el título de campeones de Europa. Hoy la fiesta en Madrid comenzará a las 8 de la tarde, más o menos. Son muchísimos los que se van a unir a esta celebración, en la que evidentemente los jugadores van a ser los protagonistas. Eso sí, con Carlos Alcaraz, que también se va a sumar a la fiesta porque se lo merece. Bueno, hablamos de unos jugadores que han vivido 45 días de una tensión que no siempre es fácil de gestionar. Tampoco lo son el triunfo ni el fracaso. Y por eso el psicólogo deportivo tiene un papel fundamental que hoy vamos a conocer con uno de ellos, con David Llopis, que es psicólogo experto en coaching deportivo y de equipos. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Y el siguiente dato seguro que va a sorprender a más de uno, por lo menos a nosotros sí nos ha llamado mucho la atención. Según el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes, la principal causa de muerte en España sin enfermedades de por medio no es ni los accidentes de tráfico, ni el suicidio, ni los ahogamientos, sino las caídas. Y aquí hay dos grupos de riesgo, los mayores y los niños. Javier Larrea, que es presidente del observatorio y es jefe de bomberos de Bilbao, nos va a explicar cómo podemos prevenir esas caídas que pueden ser mortales. Pues puede ser la Puerta del Sol o puede ser la Plaza Mayor. Lo único que sabemos seguro a estas horas es que viajaremos en el tiempo a los inicios de uno de estos dos puntos emblemáticos de Madrid. Que sea uno u otro, depende de lo que estéis votando en la cuenta de Twitter de Buenos Días Pasado. Belén Almonacid nos saca de dudas a eso de las 11:30.
Me siento afortunado de poder estar todavía aquí, estrenando una nueva obra, con un proyecto nuevo. Pues hay que estar constantemente reinventándose.
Y vaya si lo ha hecho. Gabino Diego sigue siendo uno de los mejores actores que tenemos en este país y lo demuestra subiéndose estos días de nuevo al escenario. Gabino Diego estará con nosotros en un ratito. Y además de todo esto, como cada lunes, Marga García llegará con su tupper de verano y Rubén Ruiz con otro de los rankings delirantes que han elaborado este fin de semana en su Planeta R. Y comenzamos, como siempre, con nuestro ritual, que consiste en repasar esos elementos que hacen de cada día pues algo especial. Empezamos, como siempre, con las efemérides. Chus Galán, buenos días.
Buenos días. ¿Mm? Tú has dicho antes que hoy era el Día de las Habilidades Juveniles. Pues sí, señora. Tenemos que comenzar una efeméride de un joven muy hábil.
Harry Potter. El niño que sobrevivió viene a morir.
Pues el 15 de julio de 2011 se estrenaba a nivel mundial la última película de la saga, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Estamos en el túnel del tiempo y retrocedemos hasta 1987 para rememorar el concierto con mayor número de espectadores en España. 135.000 personas. ¿Eh? Esas fueron las que se reunieron en el Bernabéu para el primer concierto en España de la banda irlandesa U2. En el Bernabéu, y Bono se dirigió así al público.
Este es un lugar grande, pero U2 y vosotros somos mucho más grandes.
En fin, humilde el hombre. Bien.
Y empezó con esta canción. I still haven't found what I'm looking for. Era el sonido de 1987. Bueno, además Bono dijo que ¿por qué habían tardado tanto en venir a España? Estamos oyendo ya el reloj porque vamos retrocediendo y seguimos retrocediendo porque en 1916 el alemán William Edmund Boeing funda en Seattle, en Estados Unidos, una compañía aeronáutica poco conocida, Boeing, la segunda ahora mismo en construcción de aviones comerciales. En el 1864 es Alfred Nobel el que inventa o da nombre a la dinamita, el explosivo más fuerte que ha habido. Y en el 34, la reina, de 1800 también, la reina Isabel II de España emitió un decreto por el que se ponía fin a la existencia del Tribunal de la Inquisición.
Y hay personas importantes que nacieron un día como hoy. Recordamos a uno de ellos, Belén.
Claro que sí. Mira, uno de los pintores más importantes e influyentes de la historia, de él dijo Rodin, que era un coloso del arte, pero era Van Gogh nada más y nada menos que un mago de la pintura. ¿De quién hablamos? De Rembrandt Hammerson van Rijk, holandés, hijo de un molinero y de la hija de un panadero. Orígenes humildes, por tanto, para un hombre que lo fue todo en la pintura. Empezó como todos en aquel tiempo, como aprendiz en diferentes talleres de pintura, aunque pronto abriría el suyo propio en Ámsterdam. Fueron buenos tiempos, se especializó en hacer retratos y se asoció a un marchante que además le presentaría a su prima, la que se convertiría en su mujer poco tiempo después. Aunque la fortuna se iría, igual que llegó su esposa, falleció de tuberculosis y de los encargos, bueno, pues empezaron a irse, también a escasear hasta el punto de que para sobrevivir tuvo que sacar a subasta su colección de arte y hasta su casa. Había que luchar, había que cuidar a unos niños pequeños y entonces apareció otra joven con la que compartiría el resto de su vida, siempre como amantes. Y es que de haberse casado habría perdido toda la herencia de su primera mujer, cosas de las cláusulas de antaño. Rembrandt, magistrales, sus retratos grupales, la lección de anatomía o la ronda de noche son algunos de esos ejemplos, con sutiles miradas, con una definición perfecta, minucioso a la hora de dotar a cada una de esas personas con una personalidad concreta. Rembrandt, el pintor, acusado de romper las reglas del arte, porque en lugar de elegir a mujeres jóvenes y bellas, pues optaba por dibujar personas mayores, cansadas, no le importaba pintar las arrugas o la celulitis. Fue toda una revolución. Y pobre, nació y pobre, de nuevo murió. Hay quien opina que falleció por la intoxicación típica de los pintores, el plomo con el que se preparaban esas pinturas, aunque si leemos el informe de su deceso, deja clara la causa de su muerte: edad avanzada, no dice más. Hoy Rembrandt habría cumplido 418 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Palabra y frase del día, Clara.
Nuestra palabra de hoy es campeón. Bueno, en este caso, campeones. Persona que obtiene la primacía, en un campeonato. Vencedor, ganador, triunfador, victorioso, héroe, todos esos adjetivos podríamos aplicarlos hoy a los jugadores de nuestra selección. Es una palabra de origen latino, pero pasada por el alemán y luego por el italiano. Me explico. La palabra viene del latín campus, llanura o campo. Esto, bueno, pues parece evidente. Y el alemán tomó esa palabra para construir la suya, Kampf, con K, que significa campo de batalla, en el sentido militar. Y de ahí, el italiano tomaría la palabra campione, que significa paladín, es decir, el guerrero más destacado en el combate. De ahí vendría esa palabra, campeón. Y nuestra frase de hoy es de la poetisa chilena, premio Nobel de Literatura en 1945, Gabriela Mistral, por cierto, la segunda persona latinoamericana en recibir este premio y la primera mujer iberoamericana. Entre sus obras más relevantes están los poemarios Desolación, Ternura o Tala. Y la frase es la siguiente, a ver si os gusta. Recordar un buen momento es sentirse feliz de nuevo.
¿Es verdad?
Yo me he dado cuenta de los pocos ratitos que me siento yo tranquilamente en un sofá a recordar como actividad, esos buenos momentos y sentirme feliz de nuevo.
¿Qué tal? ¿Funciona?
No, que yo creo que funciona. Yo siempre me siento muy feliz cuando recuerdo los buenos momentos, pero qué poquito tiempo le dedicamos a esto, ¿no?
Pues tienes toda la razón del mundo.
Yo voy a empezar a practicar esto, el recordar esos buenos momentos y recrearme en ellos. A ver si me siento esa felicidad nuevamente.
Yo también. Gracias, Clara. Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hola, muy buenas. Hoy anécdotas con aspiradoras, ¿eh?
¿Pero por qué?
Porque sí, porque me apetece a mí empezar la semana con todo limpio y reluciente.
Bueno,
aspiradoras de todo tipo y de cualquier generación, ¿eh?
Bueno.
La tuya es un robot aspirador que en un descuido se escapó por la puerta y se coló en el ascensor. Te quedaste sin alfombrilla del coche de lo fuerte que succionaba el tubo aspirador de la gasolinera.
Venga, ya, eso no existe. El tubo de las gasolineras no aspira nada, por Dios.
Pues es noticia.
Voy a reivindicar que lo cambien.
Bueno, pues si en tu caso conoces a alguno que aspire bien, nos recomiendas esa gasolinera. Todavía sigue funcionando Aurora, la que te regalaron las amigas de tu madre en tu boda, que ya es una más de la familia. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram.
Adiós, amor, que la radio nos separa. Tu risa y tu voz sonarán lejanos y los alegres días tristes, muy planos, echarán de menos tus suaves palabras. Tu sonrisa, que suena a canción dulce, se torna en un susurro que se pierde y en el eco de tu olvido muere, extraviando el camino que nos une. No llores más por lo que ya no existe. Es como arrojar las lágrimas al mar, un llanto que el alma no revive. Acabo estos versos para indicar: siempre te recordaré y no olvides que la despedida nunca es el final.
Bueno, pues último reto poético de esta temporada, Carlos Honorato.
Buenos días.
Matrícula, doctor honoris causa en estrofa, soneto para acabar.
Era un soneto, ha quedado un poquito triste, pero es que es verdad que los sonetos tienen un poquito ese aire nostálgico en algún momento. Y esto es, bueno, venga, un hasta luego, más que final, hasta luego, ¿no?
Hombre, te vas de vacaciones, esperamos que vuelvas en breve.
Lo mismo me quedo, estoy también de vacaciones que me quedo.
No, es más, yo cuando el poema dice, y para despedir, creía que iba a decir que me voy de vacaciones, pero claro, rimar eso.
A ver,
es un poco
iba a decir hasta luego, Lucas, pero Lucas y no... Tiene la rima mala. Mala, mala siempre.
Pues como no rimes con Luca y a ver cómo lo hacemos.
No. Mal. Y hoy además, como viene nuestro amigo el marciano, no quiero que me saque ningún momento
estelar.
Así. No, no quiero, ¿no?
Bueno, perfecto, ¿eh?
Dale, vale.
Perfecto.
Ahí lo
perfecto.
Dejo, en alto.
Han sido al final casi 20 poemas.
Sí, sí, sí.
20 días de reto poético, que está muy bien.
Está muy bien, está
muy
bien.
Habrá que pensar en retomar esto en septiembre.
Habrá que pensar en otras cosas, Eli. Hoy hay que celebrar muchas cosas.
Bueno, sí, claro que hay que celebrar que estamos vivos.
Eso es fundamental.
¿Y tú que te vas de vacaciones,
bueno,
compañero?
Sí.
Bueno,
sí, es así.
Vale.
Aún no nos toca antes, luego volveremos antes también, ¿eh?
También, ojo, es verdad.
Ojo.
Pero todavía tienes trabajo por delante.
Hoy
porque
reto
hay
también.
Reto para los oyentes, reto de agudeza visual.
¿Tú no has escuchado el de en quedar donde siempre?
Sí.
Pues que sepas que hay un montón de negocios que se llaman donde siempre.
Ah, bueno.
Sí, 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 sí. De hecho, en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, si miráis, tres ejemplos de los muchos que hay, ¿eh? Porque hay muchísimos establecimientos que se llaman donde siempre.
Bueno.
Bueno, de hecho, para empezar, la opción A, como verás ahí, es una tienda de ropa.
Sí.
Que se llama donde siempre.
Donde siempre.
También
¿dónde
es verdad.
¿Has comprado los pantalones? Donde siempre. Claro,
sí, sí.
Muy
sí.
Recurrente esto.
Luego hay un bar que se llama donde siempre y un bar-restaurante donde siempre también.
Muy bien. ¿Y qué tenemos que
solo
decir?
Uno de estos tres está en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es? Ah, el bueno. Que está en la Comunidad de Madrid.
Hombre, que viva al lado dirá, hombre.
No sé yo, ¿eh?
El A o el B o el C.
Bueno.
Pero los demás, no sé.
Hay dos que no están y uno que está. Buscamos hoy el que está en Madrid.
Bueno, pues ya sabéis que para jugar con Carlos tenéis que entrar en nuestra cuenta de Xtwitter, @buenosdiasom, observar las tres fotografías que reconocéis alguna y decir, sí, hombre, claro, yo pues he estado ese por aquí. Pues votáis por ello. Que no, pues intentáis deducir más o
hombre,
menos. No sé,
mirando, cómo, si os suena. Ah. Ay, a ver, hay cosas, bueno, hay detalles, que se pueden mirar. Hay detalles, se puede ampliar la foto y mirar cositas que a lo mejor no suenen.
Muy bien, pues ese es el reto de hoy, descubrir cuál de estos tres establecimientos que se llaman igual, donde siempre, está en la Comunidad de Madrid. @buenosdiasom, cuenta de X Twitter, entráis, observáis, decidís y votáis. Y luego a la 1:05...
La solución.
Carlos brindará el último servicio prevacacional a este programa diciéndonos cuál de los tres es el que está.
Y hay más cosas hoy, que tenemos un programa hoy.
Hombre, claro que sí. De entrada, dentro de un ratito vienes.
Vuelvo,
y me cuentas cómo empiezan a votar los oyentes. Gracias,
hasta
Carlos.
Luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Ahora es más fácil ahora escucharnos. Es más fácil ahora escucharnos. Más fácil. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Está poseída por el espíritu de la selección. Claro, evidentemente estamos poseídos todos hoy por el espíritu de la selección y de Carlos Alcaraz. Oye, que no hay que olvidarse que este fin de semana hemos vivido dos victorias, vamos, casi históricas. Selección española de fútbol convertida en campeona de Europa y Carlos Alcaraz, que ha vuelto a hacerse con otro gran slam, con Wimbledon. Laura Cabrera, compañera de deportes del Partido de la Una. Muy buenos días.
Hola, Eli, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Puedes bailar? De la hombre, misma he escuchado
que,
esto.
Escucha, dicho, yo ayer nada más acabar el partido, fue lo primero que puse en mi casa.
¿Sí?
Sí, la potra salvaje y nos vinimos todos arriba porque es, bueno, es la canción de esta Eurocopa. Es lo que los futbolistas han elegido para celebrar en el vestuario, la canción de de esta chica que era absolutamente desconocida, amante de los caballos, que hizo una canción dedicada a su vida, que era el tema de montar a caballo, y bueno, pues que luego lo cogió un DJ y lo ha hecho absolutamente un hit absoluto, hasta el punto de que se ha colado en el vestuario de los jugadores de la selección española para celebrar, bueno, pues una Eurocopa Eli que ha sido histórica, ha sido historia de la historia, porque no es que la hayan ganado, que otros lo han hecho anteriormente, es que lo han hecho como nunca nadie lo había hecho, ganando los siete partidos que han disputado. Absolutamente invicta, no ha perdido ni un solo partido la selección
los
española.
Los últimos, si no me equivoco yo, sabes que de deporte soy un desastre, pero los últimos además con el mismo resultado, 2-1.
Sí, bueno, han sido, sí, curiosidad, pero ha sido el mismo resultado. Siempre ha habido un poquito de emoción, porque se han puesto por delante o han empatado el partido y luego ha habido que remontarlo. Nos pasó contra Alemania, nos pasó contra Francia y nos ha pasado contra Inglaterra, pero bueno, ha habido emoción, pero yo creo que se ha impuesto al final la justicia, ¿no? Y además es que la justicia divina y poética de que el que mejor juega al final termina ganando, ¿no? Que no siempre es así, y en este caso pues ha sido así. Además, como decíamos, invicto, 7 victorias y además tumbando de el tirón a 4 campeones del mundo, a todos los campeones del mundo europeos. Italia, que era la actual campeona de Europa, Alemania, que además la anfitriona, Francia e Inglaterra. Es decir, que tiene un mérito absoluto lo que ha hecho esta selección, por la que muy pocos apostábamos, y me incluyo, porque antes de empezar, antes de empezar esta Eurocopa, veníamos también con las dudas del Mundial de Qatar, que no lo hicimos del todo bien, con aquel partido en el recuerdo de Marruecos, ¿no? Que nos echó a la calle, y bueno, pues era una generación muy joven que todavía no había demostrado grandes cosas, más allá de la Nations League con Luis de la Fuente, un seleccionador también muy desconocido para el público en general, pero nada desconocido para estos futbolistas. Y ese ha sido el secreto, porque Luis de la Fuente ha sido campeón de Europa sub-21 con ellos, ha sido subcampeón olímpico en las Olimpiadas de Tokio en 2021 y los conocía perfectamente, sabía quién traía esta selección, y bueno, pues no hay que hacer más que rendirse con honores y pleitesías a un seleccionador que nos ha demostrado que sabía perfectamente de lo que tenía entre manos y los mimbres que tenía para haber conseguido esta cuarta Copa de Europa.
Hombre, el triunfo es de toda la selección. Hubo ayer dos jugadores que fueron los que metieron los goles, pero vaya para donde del Olmo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Cuidado. Perdona, yo creo que fue lo mejor de todo el partido.
Sí, Dani Olmo, ¿no? Que ha sido el bota de oro, ha sido galardonado como el máximo goleador de la Eurocopa, pero no solo los ha hecho, sino que los ha evitado, evidentemente. O sea, si no es por Dani Olmo que bajo palos saca ese balón, estábamos hablando de otro empate, un empate a dos, irnos a la prórroga y a ver qué hubiera pasado, ¿no? Igual con una tanda de penaltis.
De penaltis.
Pero bueno, sí, la verdad es que todos los títulos individuales también se los ha llevado la selección española. Dani Olmo como mejor, máximo goleador. Que decir de Lamine Yamal, ha sido elegido el mejor jugador joven de esta Eurocopa y además ha sido el más joven con 16 años, casi 17, en marcar un gol en una Eurocopa. Y Rodri Hernández, que es madrileño, que hay que sacar pecho también por él, ha sido elegido el mejor jugador del campeonato. Así que, bueno, pues que no se puede poner ni un pero a esta selección, ni como decías a Carlos Alcaraz, que le estamos haciendo un poquito de menos.
Pobrecita, qué mala suerte, es que ha coincidido todo el mismo fin de semana.
Sí, todo el mismo fin de semana, y además es que lo hizo de una forma absolutamente brillante, porque es que fulminó a Djokovic en apenas 2 horas y media de partido. El último Wimbledon, el del año pasado, duró casi 5 horas y media a la final, precisamente ante Djokovic, y esta vez la mitad, 2 horas y media, 3 sets, le costó un poquito más el tercero en el tiebreak, pero ha fulminado a Novak Djokovic para conseguir su segundo Wimbledon consecutivo, y en apenas un mes y poco ha pasado de ganar Roland Garros en la tierra batida a ganar en Wimbledon en hierba, en una superficie completamente diferente, el tenista murciano, que se va a unir a la fiesta de esta tarde.
Sí, señora, porque hoy va a haber fiesta conjunta. Sí,
hoy va a haber fiestón.
Cuéntame un poco los horarios, recorrido y
pues
demás.
Pues mira, estamos ahora mismo tenemos a la selección española en el aeropuerto de Berlín. Cogen el avión a las 11 de la mañana, en media hora. Se montan ya en el avión que les va a traer a la capital de España. En torno a las 2:05 de la tarde está prevista la llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Allí tendremos ahí un compañero en el partido de la una para que nos vaya contando la última hora. Y a partir de ahí, comida muy rápida, porque empieza el carrusel de instituciones. En este caso, instituciones nacionales. Claro, ya no...
Claro.
ellas son de la comunidad. Entonces, a las 6:30 de la tarde, el primero en abrir las puertas va a ser el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, va a recibir al equipo, y luego una hora después, 7:30 de la tarde, está previsto que lleguen al aeropuerto, perdón, al Palacio de la Moncloa, para que les reciba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, además de diferentes autoridades del Ejecutivo. Y desde Moncloa ya arranca el recorrido por las calles de Madrid, rumbo a el Palacio de Comunicaciones. Nos han dicho que digamos el Palacio de Comunicaciones, Ayuntamiento de Madrid. La Plaza de Cibeles para todos. Sí. Ayer bromeaba Morata y dice, ¿cómo que Cibeles? No, hombre, Cibeles, ¿no? Bueno, Palacio de Comunicaciones, que a los atléticos no les gusta mucho lo de celebrar en Cibeles. Y en torno a las 9:15 de la noche va a ser el momento cumbre, donde van a llegar allí con un escenario que les han preparado. Va a haber actuaciones musicales, va a sonar la potra salvaje seguro. Va a haber un DJ, Wally López, va a ser el maestro de ceremonias, junto con Saúl Ramos, nuestro compañero en la Federación Española de Fútbol. Además de Ibai Llanos, que sabes que ha estado el sábado en esa mega velada en el Bernabéu, que metió a 80.000 personas para ver cómo se pegaban youtubers encima de un ring. Bueno, pues aprovechando, Ibai se ha quedado y también va a estar y formar parte de la fiesta esta tarde en el Palacio de Telecomunicaciones, y va a haber varias pantallas gigantes para que se siga el recorrido en la calle Alcalá, en Gran Vía, o sea, para que nadie pierda ni un solo minuto de lo que vaya pasando en ese autobús, donde también va a estar Carlos Alcaraz con todos los internacionales.
En fin, Laura, que los periodistas que os dedicáis a esto del deporte vais a tener muchísimo trabajo hoy. Luego, no sé, ya llegará el momento de descansar.
Luego vienen los Juegos Olímpicos. Y es que,
sí, la verdad es que tenéis un veranito.
Es un no parar, pero bueno, yo eso ya lo contarán otros compañeros. Yo me iré de vacaciones.
Bueno, de momento a la una aquí estás. Aquí, en el partido aquí. De la una, ya con todos los detalles. Sí. Desmenuzando ese partido de ayer y la victoria de Carlos Alcaraz, que no hay que olvidarse de él, que es un auténtico fenómeno. Laura, muchísimas gracias.
A ti, Eli.
Al ataque.
Hasta luego, chao.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vega, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé en la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Bueno, pues acabamos de vivir todos un fin de semana deportivo histórico, con la selección española convertida ya en campeona de Europa, y que no se nos olvide el triunfo de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Bueno, hoy lo que toca es celebrar las victorias de este puñado de deportistas que han sido capaces de movilizar, a pesar de su juventud, a todo un país, y a los que, sin embargo, hay que mantener con los pies en el suelo, porque saber gestionar las victorias es tan importante como saber asumir las derrotas, que es en lo que estarán los jugadores ingleses, por ejemplo. Bueno, de ello, de ayudarles a gestionar lo bueno y lo malo, se encargan los psicólogos deportivos, como por ejemplo David Jopisch-Gotch, como digo, psicólogo experto en coaching deportivo y de equipos, y autor, entre otras cosas, del libro Psicología y Fútbol, aplicaciones prácticas para alcanzar el máximo rendimiento. David, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que hacéis? ¿De qué os ocupáis exactamente los psicólogos deportivos?
Bueno, los psicólogos deportivos, uh-huh, en función un poco del contexto de lo que nos ocupamos, es de intentar de generar un entorno alrededor del deportista y del equipo que le permita aprender y sacar el máximo provecho a los entrenamientos y a todas las situaciones, y también y fundamentalmente a desarrollar esa mentalidad competitiva, esa mentalidad de saber afrontar los grandes uh-huh, eventos, ¿no? Ese sería un poco a grandes rasgos el trabajo, ¿no? El trabajo con el entorno, el trabajo para que ese crecimiento sea constante y sobre todo de dotar de herramientas para que puedan afrontar esos momentos tan estresantes que se viven a lo largo de un partido, tanto de tenis como de fútbol o cualquier otro momento.
Claro, lo vuestro es un trabajo previo, es decir, tenéis que preparar, como dices, a los jugadores, uh-huh, para esa presión, para esa tensión que van a vivir ante un evento deportivo tan importante como los que hemos vivido el fin de semana. Y luego supongo que también hacéis un trabajo posterior, porque es que, fíjate, estamos hablando en este caso de deportistas jovencísimos. No voy a decir nada ya de Lamine Yamal, que el sábado, el día anterior, uh-huh, a convertirse en campeón de Europa, cumplió 17 años. Es que Nico Williams tiene 20, Alcaraz tiene 21. Es decir, estamos hablando con gente muy joven a los que, como decía antes, hay que mantener luego con los pies en el suelo.
Claro, claro. Por eso hay una parte muy importante que es el trabajo con el entorno del deportista. El trabajo con el entorno deportista, sobre todo en estos casos jóvenes de 16 hasta que ya se consolidan y aunque sean muy maduros, el trabajo del entorno es el que ayuda a que tengan los pies en la tierra, ¿no? El que no se eleve. Porque fijaros que después de estos acontecimientos, aunque el deportista intente ser el mismo, realmente ya no es el mismo porque ya no lo tratan igual. Con lo cual hay que hacer un trabajo muy muy importante de mantener, de recordar, de revivir cuál es la identidad, de dónde viene cada deportista, para que no se confundan y vayan cogiendo caminos equivocados. Porque muchas veces el cómo te tratan y cómo te ubican en el mundo a partir de ahora te puede confundir un poco, ¿no? Por eso esa parte de ayudar a entender lo que ha pasado es determinante. Tanto si hay una victoria como si hay una derrota, ¿no? Porque
claro,
a veces lo que sucede es que las derrotas te hacen verlo todo de otra forma, cuando realmente lo que necesitas es poner el foco en aquello que te va a ayudar a crecer, ¿no? Como puedan ser, por ejemplo, los motivos por los cuales hemos logrado esta victoria y no solamente quedarnos con la euforia y la sensación de la victoria, ¿no? Para mí ese trabajo postpartido es muy importante, ¿no? Porque es el que realmente te ayuda a seguir creciendo. Y ahí muchas veces lo que pasa con los deportistas es que hay un excesivo perfeccionismo, ¿no? Un deseo de siempre estar en lo más alto. Y a veces esa forma de ser tan perfeccionista, cuando no se consigue el nivel más alto, hace que lo vivan un poco alejándose de ese bienestar personal, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo psicológico, porque es el que nos ayuda a tener un buen rendimiento respetando las condiciones de bienestar, que es hoy uno de los temas fundamentales en el mundo del deporte, ¿no? Cómo rendir, pero preservando la salud mental del deportista.
Claro, es que además estamos hablando de un mundo muy, muy cruel, David, el mundo del deporte es muy cruel. Es decir, hoy bueno, Lamine Yamal, ¿no? Es un uh-huh, héroe, pero como mañana cometa un error en el campo, automáticamente es un villano. Por lo tanto, claro, uno está constantemente como en una especie de montaña rusa, uh-huh, donde un día todo el mundo le admira, el día siguiente todo el mundo echa pestes contra esa persona. Eso no es fácil de gestionar para nadie.
No, porque es precisamente lo que muchas veces sucede, ¿no? Dice, bueno, ¿qué hubiese pasado si en lugar de ser los campeones España hubiese sido la segunda? Es decir, bueno, evidentemente ahí ya todo cambia, la historia cambia, las formas de contarlo cambian y realmente una trayectoria de éxito, que es la que han tenido la selección española, evidentemente si al final te quedas con la segunda plaza, hay que vivirla, hay que pensarla de forma que te ayude a mejorar y a cambiar los errores que puedas haber cometido, pero también que te ayude a mirar hacia el futuro y que te ayude a mirar al futuro viendo qué cosas a nivel individual y a nivel colectivo se han hecho bien y qué cosas se necesitan mejorar para el siguiente evento. Ese es el ciclo más importante de un deportista, ¿no? Es decir, viene la competición, después de la competición tengo que analizar qué es lo que me ha servido, qué es lo que me ha sido útil para competir y en qué aspectos tengo que mejorar, ¿no? Cuando eso ya lo vas repitiendo y te vas acostumbrando a esa forma de entender y de vivir el fútbol y de poner el foco en aquello que te ayuda en cada momento, vas también desarrollando esa capacidad de desconectar de lo que hay alrededor, de lo que dicen o dejan de decir, y vas generando tu entorno sano, que es el que te ayuda y que te protege de todas estas formas de gestionar la situación, que en el fondo es muy importante, sobre todo cuando hablamos de deportistas tan jóvenes.
Claro. Bueno, si nos referimos a Alcaraz, bueno, pues Alcaraz es el consigo mismo, pero claro, si hablamos de la selección española, ahí entra tu parte de psicólogo de equipo. Por ejemplo, un equipo además que no es el equipo constante al que pertenecen todos los jugadores. La selección está formada por uno de su padre y otro de su madre, vamos. Con lo cual no es fácil, me imagino, crear como esa piña fundamental a la hora de salir y afrontar un partido importante o un campeonato tan importante como esto. En este caso, fíjate, David, hemos escuchado a los jugadores que cantaban y bailaban todos una canción. Esto ocurre de vez en cuando, ¿no? En este caso era la canción Potra Salvaje. Eso es importante, quiero decir, crear vínculos entre los jugadores, aunque sea una simple canción, ¿eso qué supone para un equipo?
Eso supone el trabajar el sentido de pertenencia, el sentir, el hacernos que participemos de un grupo, ¿no? Eso muchas veces es fundamental, y las grandes selecciones que han conseguido siempre algo, siempre han estado bajo la etiqueta, bajo una palabra que los identifica, ¿no? Que los pone en común, y eso es muy importante, ¿no? Al final, en un equipo y sobre todo en las características que supone una selección, que es gente que viene de enfrentarse entre ellos,
claro.
Evidentemente hay una parte muy importante que es al inicio, ¿no? Cuando, en cada momento que se vuelve a juntar el equipo, el trabajar esa seguridad entre todos, ese sentirme aceptado, es decir, trabajar ese vínculo, ¿no? Trabajar ese vínculo entre todos, y ese vínculo que muchas veces alcanza una dimensión que ayuda mucho al rendimiento, cuando a ese vínculo le das un sentido especial, ¿no? Y la selección española ha conseguido encontrar ese sentido de volver a ser la que era hace unos años, ¿no? Y ese sentido, evidentemente, se trabaja desde los cuerpos técnicos, y fíjate que en ambos casos, tanto en el caso de Alcaraz como en el caso de la selección española, son deportistas o equipos que dentro del equipo de trabajo está la figura del psicólogo deportivo instaurado y teniendo su lugar, porque es tan importante la mirada del psicólogo, que te ayuda a ver cosas, matices, que bien utilizadas por los entrenadores hacen que el engranaje sea mucho mejor y los equipos funcionen de forma más óptima.
Desde vuestro punto de vista, desde los profesionales de la psicología deportiva, ¿qué es más complicado? ¿Gestionar, digamos, las emociones o los sentimientos o los pensamientos de un solo deportista, como es el caso de Alcaraz, o el de todo un equipo, como es el caso de la selección española?
Los caminos para el alto rendimiento son diferentes, ¿no? Porque en uno realmente lo que te interesa es que la persona adquiera unas habilidades y vaya entendiendo los momentos clave del partido, como puedan ser jugadores de tenis, jugadores de pádel, ¿no? Que lo que tiene que tener muy claro es leer lo que está pasando y a partir de ahí utilizar estrategias que les ayude a regularse. Evidentemente estos deportistas individuales, aunque los vemos como deportistas individuales, detrás de ellos hay un equipo de trabajo. Con lo cual hay un trabajo con el equipo de trabajo que también es muy importante, ¿no? Pero evidentemente cuando hablamos de un equipo de 25 jugadores es todo mucho más complejo, porque estamos hablando de muchas interacciones entre ellos, muchas percepciones y muchas personas a las que tienes que ayudar o tienen que regular el cómo llegan a ese momento en sus máximas condiciones psicológicas para poder rendir, ¿no? evidentemente eso es mucho más complejo y requiere un trabajo. Afortunadamente estos deportistas, cuando llegan a la selección, ya llegan porque tienen esas cualidades psicológicas y esas cualidades de trabajar en equipo muy buenas. Y una diferencia muy importante entre una selección y un equipo de fútbol es que en una selección el seleccionador tiene la posibilidad de seleccionar a aquellos jugadores que sabe que le van a generar un buen equipo. Mientras que en un equipo, por las políticas de clubs, pues a veces tienen los jugadores que por otras razones te interesa tener, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de la gestión del equipo, la selección, una selección, te permite coger a esos jugadores que tienen perfiles de personalidad diferentes, pero que todos juntos encajan perfectamente, ¿no? Y eso yo creo que también ha sido una de las claves importantes en los triunfos de la selección española, que al no tener un gran jugador, sino que ser todos más o menos de unos perfiles y con unos valores similares, pueden potenciar ese sentimiento de equipo, ¿no? A diferencia de otras selecciones que se basan mucho en un jugador que, bueno, que en el momento que no pase por un buen momento o en el momento que ya no sea lo que es, puede generar esa crispación y desestabilizar un poco lo que es el grupo.
Fíjate, David decía que el mundo del deporte para los jugadores es muy cruel, porque un día estás arriba y al día siguiente estás abajo, hundido en la miseria, pero incluso más montaña rusa es todavía el mundo de los entrenadores, que sí que pasan de héroes a villanos de un día para otro, o el de los árbitros también. Si hablamos de entrenadores, en el caso de Luis de la Fuente parece un hombre muy tranquilo, pero también ellos necesitarán ayuda psicológica, ¿no? Sobre todo cuando hay una derrota.
Claro, la soledad del entrenador es uno de los clásicos temas que se dice en el deporte, ¿no? Ese sentirme solo ante las decisiones. Entonces, claro, necesitan también personas de confianza con las que compartir sus dudas, sus temores, sus inseguridades, ¿no? Eso existe, y una de las partes que muchas veces hacemos los psicólogos es precisamente esa, ¿no? Trabajar en la sombra con entrenadores. Ya no formas parte del equipo ni la institución, sino que tienes una relación de apoyo, de trabajo con un entrenador, donde le vas ayudando, ¿no? Le vas ayudando a organizar esas ideas, a organizar esas emociones, a buscar ese equilibrio, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con un entrenador, hablamos de que tiene que tener una serie de cualidades. Una que es muy importante y que para mí es determinante es ese equilibrio personal, ese control emocional que tienen algunos entrenadores. Cuando un entrenador tiene eso, tiene mucho, ¿no? Porque sabe gestionar sus situaciones y sabe gestionar las situaciones del equipo, ¿no? No olvidemos que al final un entrenador es una persona más, que tiene su familia, tiene su vida, y con lo cual todos esos ámbitos personales le van a influir a el momento de ser entrenador, de la misma forma que un jugador, ¿no? Por eso cada vez se habla más de la mirada hacia el jugador, pero de una mirada hacia la persona, ¿no? Porque es el trabajo con la persona el que te ayuda a facilitarle que vaya encontrando su equilibrio, y desde su equilibrio personal sale el rendimiento, ¿no? Y ahí la mayoría de las orientaciones ya en el trabajo con deportistas va precisamente a ayudarles, ¿no? Ayudarles en la gestión de su vida, y que eso ya les permite dar rendimiento, ¿no? Porque realmente lo que buscamos no es que una persona te dé un rendimiento un día, sino que ese rendimiento se estabilice durante mucho tiempo, ¿no? Y para eso es muy importante lo que es el trabajo en los pilares de la persona, ¿no? En que la persona esté bien y desde ahí sea capaz de gestionar esas situaciones y sea capaz de desarrollar esas habilidades que le permiten afrontarlas con garantías y con confianza, ¿no? Y permíteme una cosa también importante, ¿no? Cuando hablamos de esas subidas y bajadas, hay un componente muy claro en los deportistas, que es la confianza. Es cierto que a veces la confianza en el deportista parece que se tambalea según los resultados, y ahí es importante que el deportista sepa de dónde le viene esa confianza, ¿no? Que esa confianza, esa seguridad en sí mismo, no puede cambiar tanto de un día a otro, ¿no? Y por eso es muy importante ese trabajo que hacemos con ellos para que se den cuenta de cuáles son las fuentes de su confianza y que diferencien algo que es más estático, como es la confianza, es decir, la capacidad que creo yo que tengo, que soy capaz de hacer cosas, y ese sentimiento de seguridad o inseguridad que a veces tenemos las personas, que es algo más fluctuante porque está más condicionado por la forma que tengo de ver los momentos que estoy viviendo, ¿no? Y eso es importante porque a veces las personas, y aquí ya no hablo de los deportistas, ¿no? Porque muchas veces tenemos que ver qué lecciones podemos aprender las personas normales, en el sentido de no ser deportistas de élite, qué podemos aprender de estos grandes logros, ¿no? Y uno de ellos es ese, es que, bueno, la vida sigue, tú puedes haber intentado hacerlo todo muy bien y no te salen las cosas, pero el trabajo está bien hecho y por eso es tan importante ver un poco en qué se sustentan estos logros.
Por último, David, desde tu punto de vista y tu experiencia profesional, llevas décadas trabajando en este campo, eres uno de los psicólogos deportivos más reconocidos de este país. ¿Quién lo tiene peor o más complicado, los psicólogos de la selección española o los psicólogos de la selección inglesa?
Es un trabajo diferente. El trabajo, la selección española está en muy buenas manos, hay un gran profesional ahí dentro con mucha experiencia, tiene un trabajo bonito, ¿no? Porque trabajas desde la euforia. A veces es más difícil trabajar cuando el deportista, el equipo está en lo alto, ahí es más difícil trabajar en el sentido de que la percepción que suele existir es de que estamos muy bien y no necesitamos nada. Cuando el deportista o el equipo ha sufrido una derrota y tiene un impacto, ahí a veces se percibe más la necesidad de un trabajo psicológico, ¿no? Evidentemente es más bonito trabajar desde clubs, equipos que están en modo éxito, pero a veces realmente cuando la petición te surge es de aquellos equipos deportistas que lo están pasando en un mal momento. Y esto es importante también que lo reflexionemos, ¿no? Porque realmente el trabajo psicológico debería ser con independencia del lugar en el que está en el equipo, ¿no? De la misma forma que el trabajo de fuerza, el trabajo de resistencia, que la alimentación, un equipo y un deportista lo tiene que trabajar de forma constante y de forma regular y tiene que estar incluido en su plan de trabajo, el trabajo psicológico no debe ser en momentos puntuales, sino que debe estar incluido dentro de la preparación de ese deportista.
Bueno, pues ya nos dices que seguramente es más difícil desde vuestro punto de vista como psicólogos deportivos gestionar esas victorias que las derrotas. ¿Qué quieres que te diga, David? Yo creo que estamos todos muy contentos de que los psicólogos de la selección española tengan muchísimo trabajo para poder gestionar este triunfo, lo mismo que quien se ocupe de Carlos Alcaraz. Como decía, estamos viviendo un fin de semana deportivo histórico y queríamos indagar un poquito más en lo que no se ve, ¿no? Que es la mente de los deportistas en los dos extremos, en el triunfo que estamos celebrando o en la derrota. Así que David Llopis-Gotz, psicólogo experto en coaching deportivo y de equipos, reputadísimo psicólogo deportivo, muchísimas gracias por habernos echado una mano.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Un abrazo.
Un abrazo.
Que hay que ganar.
Ah, creía que me ibas a poner también un coach para
gestionar tus éxitos y tus fracasos.
Oye, pues es muy importante, ¿eh? Para todo en la vida.
Pues ya has escuchado, mucho más importante o más complicado saber gestionar el éxito que el fracaso.
Sí.
Porque uno se le sube las cosas a la cabeza.
Ahí estamos.
Se cree que no necesita a nadie que le ayude a poner los pies en el suelo. Y que, van, lo que, pasa,
que parece pero, que van caminando, pero claro. En realidad van flotando, ¿no?
Exactamente.
Esto lo hemos visto también en otros medios, actores, cantantes.
Y lo que pasa es que se pega una bofetada importante. No es el caso del juego de agudeza visual, donde, hombre, gana, pierde, pero tampoco...
A ver, yo tengo la honrilla, y ya lo sabes, que no me gusta perder ni a las chapas.
Ya lo sé. Ya.
No me gusta, no me gusta, soy de esa gente que no le gusta apostar porque acaso puedes perder.
Eres un cobarde. Compañero.
Cobarde.
Claro que sí.
Cobarde.
No te sueles enfrentar a una posible derrota.
Ay.
Bueno, pues te tienes que enfrentar a una posible derrota. Dependiendo de lo que voten hoy los oyentes, ganarás o perderás en el juego de agudeza visual.
Es verdad. Pero y como además la trayectoria me avala, porque llevo más del 60% de triunfos.
¿Sí?
Sí, estuve haciendo las cuentas el otro día.
¿Ah, sí?
63% he
¿de
ganado.
Triunfos?
Sí. 37% he perdido, 63% llevo mi tasa de triunfos en este programa.
¿Qué pasa, que estás cerrando temporada? ¿Estás haciendo los números
me
ya?
Me obligan. A 15 de julio cierra todo. A 15 de julio, cerrando. Y he hecho todas las cuentas de todo.
Bueno, a lo mejor te varía un poco el porcentaje, dependiendo de si ganes o no.
En realidad hoy me juego un 1%, ¿eh?
Bueno,
poca cosa.
No está mal.
Poca cosa. Pero la honrilla de ganar, esto no. Hoy nuestro reto, si lo miráis en nuestro X Twitter, @buenosdiasom, tiene que ver con nombre de establecimiento, digamos, que al que se le ocurrió diría, es muy original.
Sí, pero luego han ido
pues
todos
No, querido amigo, ya te digo que hay veintitantos como tú que pensaron lo mismo. El concepto donde siempre. Hay un bar, hay un bar-restaurante y hay también una tienda de ropa que se llama Donde Siempre.
Bueno, eso que hayas subido tú a nuestra cuenta de Twitter,
pero
luego en España...
No, hay más. Hay muchos.
Bueno, intentamos descubrir de los tres que tú has elegido cuál está en la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Si el A, si el B o el C.
A esta hora... Lo más votado es la tienda de ropa, la opción A,
bueno.
Sí, con el 50% de los votos. La mitad de los votos se va para la tienda de ropa Donde Siempre, con la S a los Superman. Lo loco, sí, ha puesto ahí una S ahí, que Donde Siempre.
Sí.
Luego, las otras dos, los dos establecimientos de hostelería, tienen el 25% cada uno, pero esto es como ha empezado.
Lo importante es cómo acaba la una de los cinco, que es cuando cerramos marcadores.
¡Ay!
Exactamente, y ahí sabremos si, en fin, los oyentes te ganan o ganas tú, compañero.
O sea, ¿gano yo como siempre?
Venga, no, como siempre no.
O como casi siempre.
Como el 60, un poquito más
63%,
de la mitad, tampoco...
63%. Eso
vale,
en otro ámbito de la vida sería un triunfador.
Vuelve a llamar otra vez Belén al
Llama
psicólogo.
Al coach, que me baje de la nube.
Exactamente. Bueno, ¿qué queréis jugar con Carlos en su último reto de esta temporada? @buenosdiasom, entráis, cuenta de X Twitter de este programa, observáis esos tres establecimientos que tienen el mismo nombre, Donde Siempre, y votéis por el que creéis que está en la Comunidad de Madrid.
Eso
si luego
es.
A la 1:05, pues nada.
La solución.
Sabremos dónde está cada uno de
Eso
ellos.
Eso es. Claro, los tres os diré dónde están. Dos
Muy
están
bien.
Fuera de la Comunidad de Madrid y uno está en la Comunidad de Madrid. Sí.
Bueno, pues no hay reto poético hoy, porque ya hemos cerrado temporada poética. Pero bueno, luego la próxima vez que vengas volveremos a recordar ese soneto
Qué bonito.
Que se ha pasado todo el fin de semana.
Estaba ahí, ¿eh?
Rimando como un loco.
Rimando.
Llegan ahora las noticias, enseguida volvemos.